Estás escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com.
Bienvenidos, amigos de radioviajera.com, a este especial Destinos Radio Viajera, hoy con un lugar muy especial. Un lugar en la costa andaluza que, en palabras de uno de sus propietarios...
un gran oasis dentro de Conil de la Frontera.
Y efectivamente nos vamos hasta Conil de la Frontera, en plena costa gaditana. Hoy os traemos el Cortijo Fontanilla y estuvimos hace unos días con sus propietarios, con Joaquín von Knobloch y con su hijo Joaquín von Knobloch, una familia gaditana con apellido alemán, que nos van a dar una visión muy, muy especial de todo Conil, sus alrededores, su gastronomía. Y además contaremos con la participación en el programa de Javier Sansegundo, experto gourmet, y con las colaboraciones especiales del viajero accidental, José Luis Conde y Luz Picos, y con Mar Villalba, del blog Mi Ruta, que nos llevarán pues por playas, faros, gastronomía, restaurantes, un montón de lugares de la costa de Conil de la Frontera y todos sus alrededores. Y es que la gastronomía tiene una parte muy especial siempre en todos nuestros programas. Y de hecho, Joaquín Padre nos hablaba de las mejores épocas.
Por ejemplo, es la época de las almadrabas de los atunes, donde se están cogiendo los atunes, y son donde se hacen en todos los pueblos de la costa, desde Chiclana, que no tiene, parece que el año que viene tendrá almadraba, o dentro de 2 años, Conil que tiene, Barbate, Tarif, Zara, Tarifa, se hacen jornadas gastronómicas, y en cualquier bar, pequeñito que sea, tienen un plato. En Conil creo que eran casi había 100 restaurantes o 100 bares que estaban haciendo tapas o platos especiales de atún para estos días. Y eso hay que aprovecharlo. Igual que en otoño son las jornadas gastronómicas de la carne de retinto, donde es otro momento muy bueno para aprovechar también a disfrutar de una de las maravillas, una de las grandes desconocidas que hay en nuestra zona, que es la carne de retinto.
Si os está abriendo el apetito, pues comenzamos. ¿Cómo comenzó todo, Joaquín?
Mi padre, alemán, que vino a España en 1923, su sueño era una finca en la playa. Y a principios de los años 50 le pide, estando en la tienda que él tenía en Madrid, Serrano, esquina Ramón de la Cruz, le llega un agente inmobiliario y le dice: te vendo una finca en la playa, la compro, porque su sueño siempre era tener una finca en la playa. Llegó aquel día, llegó a mi casa y le dice a mi madre: prepárate la maleta que nos vamos de viaje. ¿A dónde vamos? A Conil. ¿Y eso dónde es? Que hemos comprado una finca. Y aparecieron en el pueblo de Conil a principios de los años 50, donde todavía turismo no se sabía lo que había. Cuentan las historias que Hemingway había estado en Conil tomando una copa. No había prácticamente nadie y ahí, así se empezó.
Y ojo, cuando dicen que no había prácticamente nadie, es que no había prácticamente nadie ni nada.
Muchas veces nos preguntan: ¿por qué construisteis arriba, no vinisteis tan más cerca de la playa? Por una tontería, porque es que no había camino de acceso. Es que lo que hoy son calles que llegas a la playa eran pedregales que la gente tenía problemas para pasar con caballos o con burros. Eran unas piedras enormes que hubieron que meter barrenos para saltarlo, pero eso vino después de muchos años.
Era otra época, sin duda.
40 kilómetros a la redonda sin un local de noche. Es que no había nada, nada. Es que nosotros, cuando empezamos, llegamos a Conil, mi padre, cuando quería comprar mantequilla, algo tan sencillo, tenía que ir a San Fernando, que está a 25 kilómetros, porque es que no había, en Conil no había.
Y ahora, precisamente, Conil de la Frontera es uno de los destinos turísticos favoritos de muchas personas durante todo el año. Precisamente Joaquín, padre e hijo, coinciden en una cosa que nos llamó mucho la atención, en una razón por las que son privilegiados en esta zona de Cádiz. Os va a sorprender.
Pero yo soy de los enamorados que dice que levante la suerte que tenemos nosotros.
¿Por qué?
Porque es lo que hace que podamos estar. Porque si no, ya nos habrían, la gran masa nos habría echado donde estábamos.
Y le sumas además a ello la oferta, como estaba comentando, de las actividades que se pueden hacer, que se pueden hacer en la zona, gracias a esa posibilidad de que exista el Levante, de que podamos conocer, como comentaba antes, las queserías, de que podamos conocer todas esas actividades que se pueden hacer en la Sierra de Cádiz. Creo que el Levante, aunque mucha gente piense lo contrario, es una de nuestras grandes virtudes, porque nos hace disfrutar de la playa, a la vez que nos hace conocer todas las actividades que hay más allá de la playa. Cádiz, gracias a Dios, no se limita solo a playas enormes y preciosas. Tenemos la ciudad, el pueblo que más llueve de España, que es Grazalema, aunque parezca increíble.
Y es que además del Levante, ambos coincidían en que hay que poner en valor todo lo que tiene la provincia de Cádiz.
Tenemos que poner en valor todas las cosas que tenemos alrededor, todas las actividades. Hay bodegas, por ejemplo, de uno de los mayores empresarios de la construcción que había en España, que ya falleció. Era un gran amante de la pintura. Los herederos tienen casi 70, 80 cuadros, que es impresionante. Por ejemplo, el famoso cuadro de la rendición de Granada a los Reyes Católicos está en la bodega de ellos. Cuando tú llegas allí te encuentras y dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es?
Sin lugar a dudas, los vinos son uno de los referentes turísticos de la provincia de Cádiz. Hacen referencia a ello Javier Sansegundo y Joaquín Hijo, que coinciden.
Además, bueno, los que conocemos un poco la zona, envidiamos, bueno, pues un poco el patriotismo que tenéis con vuestros productos, y en concreto los que somos muy amantes del vino, pues envidiamos lo que estás diciendo tú ahora mismo, porque da gusto ir a una zona y que la hostelería pues tenga los vinos de la zona, que se potencien los vinos de la zona, y bueno, y allí se hace, en concreto Barba Azul, bueno, pues... Hablando un poco de marcas, pero si es un vino que tú puedes ver en muchos sitios. Recuerdo una marca, no sé si era Taberner, puede ser, un gran vino, ¿no?
Es un señor que es el que ha hecho la bodega en Arcos de la Frontera, Vicente Taberner, que tiene la gran calidad de las cosas. Pero que hay bodegas más pequeñas, como la que hay en Conil, que la tiene Sancha Pérez, mi amigo Ramón Iglesias, con unos vinos de muchísima calidad.
Continuamos hablando de calidad del vino, sin olvidarnos una de las denominaciones de origen referencia en este país, que es la denominación de origen Jerez, que además tiene una curiosidad muy peculiar y que nos cuenta también Joaquín.
Eso es algo único. Igual que podemos, a los que les gusta el whisky o nos gusta el whisky, algo que casi nadie conoce, que casi todos los barriles que hay en Escocia vienen de Jerez. Uh-huh. Y están envinados en Jerez.
Que a todo esto que estáis hablando, pues se suma que la gastronomía de la zona está todo el año, ¿no?
Podemos disfrutar no solo del pescado, disfrutar de la tinta, de las verduras de Conil, de todo eso más que tenemos, aparte del famoso pescado y del famoso atún que somos conocidos, que evidentemente es uno de nuestros principales valores, pero que además disfrutamos del retinto, de las verduras, disfrutamos de esos vinos que están haciendo ahora en la zona de la Serranía Gaditana, pero disfrutar de esos blancos, de esos tintos que podemos encontrarnos en zonas como Prado del Rey y en zonas como Arcos de la Frontera, que son vinos que salen de Cádiz y salen incluso de las fronteras nacionales.
Como habéis podido escuchar, Joaquín Padre y Joaquín Hijo son dos enamorados de la provincia gaditana y nos proponen un plan alternativo también a estas bodegas, e incluso incluyendo uno de los elementos más potentes de la cultura andaluza, como es el aceite.
Te digo ahora mismo, visitas a queserías, los famosos quesos payollos, y además otra de las cosas que también está muy de moda en este país, que es el aceite. Tenemos, por ejemplo, en la carretera que va desde Villamartín hacia el bosque, a la altura de Prado del Rey, hay un molino de aceite de mi amigo Laureano que tiene lo mismo. Él muele el aceite como en el siglo XVIII y XIX, los mismos filtros de esparto con todas las cosas. Y ahí puedes conseguir algo que es totalmente desconocido, que es la aceituna de acebuchina, del olivo silvestre. Normalmente, te hablo de los comentarios que me ha hecho él, normalmente, dependiendo del año, entre 3 y 4 kilos de aceitunas produce un litro de aceite aproximadamente. Y la cebuchina necesita 30 kilos, que tiene el tamaño de una lenteja, para producir un litro. Y esa calidad de los aceites que hay, por ejemplo, de la zona desde Arcos hacia Ronda, toda esa zona, es
no tiene la cantidad que dan otras zonas de España, pero la calidad.
Esa apuesta por los productos locales consigue hacer del Cortijo Fontanilla un lugar muy especial y en el que cada detalle está sumamente cuidado.
Intentamos, además, como decía Javi antes, de defender el producto local. Defender el producto local, por ejemplo, nosotros solemos poner a algunos clientes como un pequeño regalo de bienvenida una botella de vino. ¿Para qué? Para que el cliente conozca el vino local de la zona. A venir a Conil únicamente por sus playas, que evidentemente son preciosas, pero que también nos conozcan en Conil, pues nos conozcan en Conil por la gastronomía que tenemos, por las actividades que hacer.
Todo esto hace del Cortijo Fontanilla ese lugar tan especial que nos comentaba al principio Joaquín, que decía que era un oasis dentro de Conil de la Frontera. Y ellos, padre e hijo, están muy orgullosos de cómo tratan al cliente en el Cortijo Fontanilla.
Nos caracterizamos dentro del Cortijo eso, intentar conseguir algo diferente, intentar hacer que no convertirnos en un complejo hotelero al uso. Nosotros lo que intentamos es que el cliente tenga su hogar de vacaciones. Se puede ejemplarizar con el director de un periódico importante de este país, que dice, le preguntan en su círculo de amistades, ¿tienen casa de vacaciones? Y dice, no, tengo algo mejor, tengo el Cortijo Fontanilla. Yo llamo en enero y todos los años me tienen guardada la misma casa año tras año, y además que la mujer dispone de problemas de espalda y tiene un colchón guardado en el almacén únicamente para ella. Lleva disfrutando con nosotros más de veintitantos años, repitiendo año tras año. Es importante que nosotros nos caracterizamos en conseguir eso, en conseguir que la gente se sienta como en su propia casa, en su propio hogar.
Para ellos es fundamental que la gente se sienta como en su propio hogar. Y esto supone una serie de renuncias, de sacrificios, a los que han venido haciendo frente todos los años durante más de 50 años.
Nosotros no buscamos hacer habitaciones hoteleras. Si fuera por capacidad de habitaciones hoteleras, nosotros tenemos para hacer varias centenas de capacidad de habitaciones. Y nos limitamos a 21 apartamentos dentro del Cortijo, de uno o dos dormitorios, uno o dos cuartos de baño en función del apartamento. Salón, cocina, terraza y jardín, terraza y jardín privado en función del apartamento. Pero donde conseguimos que sean hogares, que la gente, que las personas disfruten como en sus propias casas, estando en zona tan turística como hoy Conil de la Frontera, además estando al lado de la playa.
Esta sensación tan buena de sentirte en casa hace que los clientes sean los verdaderos prescriptores del Cortijo Fontanilla. Y para esto nos cuentan una anécdota que recuerdan desde hace muchos años.
Con un pequeño anuncio en Alemania, con la suerte de que tuvimos, como lo digo muchas veces, nos tocó la lotería, que un día se presenta una señora a visitarnos, que venía de paso, se presentó mi padre con... Soy Ilse Meutner. Mi padre le era conocida porque había sido una bailarina del Ballet de Berlín muy conocida. Voy a escribir algo de esto, me dice mi padre, que va a escribir una antigua bailarina. No le doy mucho crédito. Y escribió en el periódico Welt am Sonntag, en alemán, un artículo sobre Conil que decía Conil a 40 kilómetros a la redonda sin ningún local de noche. Eso fue el año 67, si mal no recuerdo. Y yo tengo grabado, nosotros íbamos a Correos, que era el único medio de comunicación que había, que estaba en la Plaza de España. Había unos casilleros grandes y nosotros, cuando había tres o cuatro cartas, estábamos contentos, y había el casillero lleno hasta arriba y en una caja con cartas todo lo que fuimos recibiendo. Yo, en los principios míos, hace, ya no me quiero ni acordar, pero hace veintitantos años he recibido todavía cartas de clientes que habían leído eso, que lo tenían guardado, teníamos este sueño de ir y hemos tenido, y hay muchos clientes que tengo yo que vienen de aquella época.
Es por todo esto que venimos contando por lo que los clientes del Cortijo Fontanilla son tan fieles que se crea entre propiedad y cliente y huésped un vínculo más allá del de cliente llegando a amistad.
Puedo contar la anécdota, que soy muy orgulloso, del primer cliente que vino al Cortijo, un señor de Dortmund, Alemania, el famoso equipo de fútbol el Borussia. Este señor, de una relación... de venir a un sitio de vacaciones, fallece, ya al cabo de muchos años, fallece su mujer, era cuando mi hija la mayor iba a estudiar alemán en verano a Alemania, él se iba desde Dortmund a Berlín para cenar con nosotros, para vernos, éramos una familia. Y su hija pequeña, el día que murió el padre, me llamó llorando, Juan Cristóbal, papá ha muerto. ¿Pero cuándo? Dice, hace una hora. Imagínate cómo es la relación con esto, y tenemos clientes... como mi buen amigo, mi buen y querido amigo Johannes Krings, que vino un año antes del fallecimiento de mi padre, en Semana Santa del año 78, y sigue siendo cliente del Cortijo después de venir normalmente todos estos años de 3, 4 y 5 veces al año.
Ahora además están lanzando un club de fidelización con importantes marcas a nivel internacional para que los clientes fieles del Cortijo tengan también una serie de ventajas en otros lugares.
Estamos haciendo el nuevo club de fidelización de los Cortijos Fontanilla para que, evidentemente, como comentábamos antes, nosotros, gracias a Dios, tenemos un índice de fidelización muy alto, pero queremos ofrecerle a esos clientes que se fidelizan con nosotros ventajas ya sea con nosotros mismos, incluso estamos ahora mismo con convenios con terceras empresas multinacionales, para que además con esa misma tarjeta de fidelización que tengan con nosotros les ofrezcan descuentos en terceras empresas internacionales, ya sean del mundo textil, del mundo del hidrocarburo o de diferentes mundos. En pocos días tendremos el proyecto finalizado.
Pero volvamos a todos esos huéspedes y a esa provincia de Cádiz tan maravillosa, porque entre tantos años habrá muchas historias que contar dentro de ese Cortijo.
Recuerdo ahora mismo de una anécdota. Una cliente mía alemana me dijo, le comentamos que había en Medina Sidonia, hay un aeródromo pequeñito de vuelo de ultraligero, y quiso hacer una excursión, un vuelo de media hora, y estuvieron volando por el interior hasta la zona de Facinas, y me decía esta señora: yo no me creo que estoy en la provincia de Cádiz, yo creía que estaba en Inglaterra, la cantidad de pantanos, lagos, verde que estoy viendo, y es la provincia de Cádiz, lo que estamos diciendo, la gran desconocida de este país.
Y seguimos descubriendo secretos de la provincia de Cádiz, de la que no paran de hablar en ningún momento, con una pasión desbordante.
Enfrente de la playa del Palmar existe lo que llaman la Piedra de Marcelo. La Piedra de Marcelo fue un barco que al final del siglo XVIII quedó embarrancado, y para poder salir tuvieron que tirar los cañones al agua, y ves en el fondo 80 cañones todos en fila. Es algo único, y no solo los pecios de la batalla de Trafalgar, hay muy pocas empresas que lo hacen.
Y este espíritu emprendedor que representa Joaquín Hijo precisamente está lanzando una nueva aplicación para poner en valor todo lo que venimos contando de la provincia.
Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en valor para que la gente lo conozca. Entonces, estamos terminando de crear una startup, una página que es Active Cádiz, que es donde la gente puede tener, digamos, todas esas
información. Porque Cádiz es para todo el año.
Además, con lo bonito y lo sano que es pasear por la playa en épocas como otoño e invierno, ¿no?
Eso, además,
de bonito y rejuvenecedor, es bueno, pues muy sano, claro.
Sano, te da la vida, te lo da todo.
Y además poder disfrutar, lo mismo que como comentaba él, de poder disfrutar de la playa, aparte de que te evitas la masificación que puedes encontrarte en meses como julio o agosto. En meses como además no solo puedes disfrutar de la playa sin ese calor agobiante, sin esa necesidad de ponerte tan moreno, podemos disfrutar de la playa con algo más, no solo cerrarnos la playa a estar en la arena poniéndonos moreno, podemos disfrutar de esa playa de Conil, de esos paseos de que tenemos casi 15 kilómetros
entre Cabo Roche
y Cabo Trafalgar, de arena blanca. Tenemos esa posibilidad de disfrutar de la zona de esos parajes que tenemos, no solo entonces gracias, es lo que tenemos en el invierno, que ese clima de sol que tenemos, evidentemente no a las temperaturas que podemos disfrutar en julio y agosto, nos hacen disfrutar más allá de la playa. Y como repitiendo lo que decíamos antes, que Cádiz tiene mucho más que la playa de arena blanca.
Mira, las buenas verduras, los pescados están todo el año.
La ternera, la tinta.
Hombre, y yo te digo una cosa, y lo bueno es una cosa, que al haber menos demanda, los precios son más razonables y todo el mundo estamos mucho más contentos.
Claro, sí, sí. Y el cliente también.
Claro. Tras todo esto, le pedimos a padre y a hijo que realmente nos metan dentro del Cortijo y nos cuenten qué es lo que hay en el Cortijo y qué vamos a sentir si visitamos Conil y visitamos el Cortijo Fontanilla. ¿Qué es lo más importante?
Que la gente pueda descansar, pueda desconectar.
Incluso Joaquín Padre amenaza con llevar a cabo una estrategia fulminante y que sin duda conseguiría que todos descansáramos un poco.
Voy a poner un inhibidor para que cuando vengáis os podáis desconectar. Para eso tenéis el resto del año para sufrir las noticias y toda la historia.
Bromas aparte, aunque siguen haciendo gala de un gran sentido del humor, nos cuentan qué es para ellos importante y por qué tienen diseñado el Cortijo Fontanilla de una manera tan, tan característica.
Estamos pensando poder hacer un apartamento nuevo el próximo año. Y nuestro gran problema es dónde podemos hacerlo que no se moleste uno a otro. Que cada uno siga con su independencia, con su tranquilidad. Que tú estés sentado y nadie te mire. Si tú quieres estar en tu terraza, como Dios te trajo al mundo, él no tiene nadie que estar viéndote, que tú puedas tener. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que no, eso es lo que es el esfuerzo que queremos hacer.
Tal es su interés porque se consiga ese sentimiento de independencia, ese sentimiento de aislamiento, de oasis, que hay veces que ciertos clientes nos dicen, piensan que están solos en el hotel.
Te puedo contar la anécdota que nos ha pasado muchas veces en temporada alta, que han venido clientes y dicen, qué sitio más bonito, pero qué pena que esté vacío. No, es que no se ven. Si la gente se levanta y es activa y se mueve, tú no ves a los clientes y estás lleno.
Y es que en el Cortijo Fontanilla está todo muy, muy bien pensado.
En los famosos días de Levante, como dicen, el que tenemos la suerte, que mi padre tú fue un gran visionario en ello, y toda la construcción la hizo en contra del viento de Levante. Entonces, yo me acuerdo desde pequeño, yo no sabía lo que era Levante, tenía que mirarlo fuera. Hoy lo notamos porque ya los árboles son grandes, y dice, ¿hacia dónde viene la brisa del viento? Así lo notamos. ¿Cómo se mueven los árboles? Así lo saben.
Y es que no se trata de ir de vacaciones, sino de disfrutar de tu hogar de vacaciones.
Intentamos ofrecer algún servicio más. Por ejemplo, nuestros apartamentos, como comentaba antes, que tienen entre uno o dos dormitorios en función del apartamento, uno o dos cuartos de baño, salón, cocina, y aquí es lo que me refiero a cocina, que cada día intentamos que esté más completa. E intentamos, muchas veces nos dicen muchos clientes que tienen más útiles que incluso en su propio hogar. Y además en la terraza, en la terraza o jardín, como digo, en función del apartamento, hay algunos que tienen terraza y jardín, o otro una cosa u otra, en función del apartamento, estamos incluyendo una barbacoa para que puedan disfrutar de una barbacoa con amigos, con familiares, con los que hayan decidido disfrutar de la vacación en ese jardín, para ya sea en invierno o en verano, como hablamos antes, porque gracias a Dios el clima no nos afecta.
Es esta frase de Joaquín, hijo, el clima no nos afecta, la que nos da paso a que el viajero accidental y Mar Villalba, del blog Mi Ruta, nos hablen de la provincia de Cádiz en general, de la zona de Conil en particular, con restaurantes, playas, faros y demás sitios que sin duda hacen de esta zona de España un lugar muy, muy especial.
Sabido que Cádiz tiene multitud de playas. Con eso no vamos a descubrir nada nuevo al oyente, y menos aún si conoce la Costa de la Luz, en el Golfo de Cádiz, que se extiende por las zonas costeras de Cádiz y de Huelva. Pero lo que sí pueden desconocer muchos oyentes es que el Cortijo Fontanilla se encuentra en una ubicación inmejorable para desplazarnos a gran cantidad de playas, de tal variedad que pueda satisfacer a todos los gustos. Tenemos pequeñas calas en las que estar a resguardo cuando sopla levante, inmensas playas en las que pasear y practicar distintos deportes, arenales donde ver caer el sol no tiene precio, e incluso alguna playa en la que visitar ruinas romanas. Sí, estáis oyendo bien. Así que vamos a entrar a detallar, y lo vamos a hacer empezando por las más cercanas para ir luego ampliando el radio de acción. ¿Te parece bien, José Luis?
Pues sí, Luz, así vamos a hacerlo. Al lado de este cortijo tenemos la playa de la Fontanilla. Se trata de una playa que tiene una longitud de 1,2 kilómetros aproximadamente y un ancho de unos 40 metros, rodeada de dunas y formaciones rocosas. Es una playa de aguas tranquilas y arena blanca y fina. Es una buena opción para ir en familia porque con marea baja tiene tan poca profundidad que resulta idónea para el baño de los niños. Por este mismo motivo, por la poca profundidad, no encontrarás gente practicando deportes acuáticos, lo que aporta un motivo más para que se caracterice por ser una de las más tranquilas de la Costa de la Luz. La temperatura del agua es algo más fresquita que en otras de los alrededores, pero se agradece en los meses de calor, sobre todo si antes has estado paseando por la orilla o jugando a las palas o al vóley playa. Es una playa algo ventosa, sí. Dispone de aparcamiento y de instalaciones de hostelería, tanto de chiringuitos como de restaurantes cercanos. Muy cerca de ella tenéis el Parque de la Atalaya, que os proporciona unas impresionantes vistas desde el mirador que tiene sobre los acantilados. Pegada a ella tenemos la playa de Fuente del Gallo, de 1 kilómetro de largo y unos 25 metros de ancho, delimitados por un acantilado de color ocre que supone un muro natural para este arenal. Desde arriba del acantilado hay una vista espectacular de esta playa y se contemplan las tres grandes rocas de distintos tamaños que caracterizan a este arenal. ¿Y qué veréis si buscáis fotos de esta playa? La playa desaparece con marea alta. Es una playa bellísima y resguardada también para los días que hay levante. Al final de este arenal está la cala del Puntalejo y como barrera entre Fuentes del Gallo y esta cala encontramos un viejo búnker incrustado en la roca y la desembocadura de un arroyo. A esta altura se encuentra un chiringuito y los servicios de salvamentos. Si lo que preferimos son playas puramente urbanas, erigiríamos la playa de los Bateles, que está en pleno Conil de la Frontera. Se extiende a lo largo de 850 metros y tiene un ancho de 130 metros. Comienza en la desembocadura del río Salado, que la separa de la playa de Castilnovo, y se extiende pegada a la localidad de Conil. Tiene oleaje moderado y su arena es dorada y fina. Es una playa de fácil acceso y con todo tipo de servicios, al ser la principal playa del pueblo. Está dotada de servicios de salvamento y aparcamiento. Habitualmente sopla el viento, por lo que puedes ver a gente practicando windsurf y kitesurf. Dispondrás de varios chiringuitos para probar la comida tradicional de la zona y en verano, por el paseo marítimo, es agradable al caer la tarde recorrer los distintos puestos en los que encuentras todo tipo de artesanía, desde bisutería, pasando por objetos decorativos para el hogar, hasta libretas pintadas a manos. Se encuentra en una zona con vegetación y aguas estancadas donde crece flora del lugar. Dispone para su acceso de una pasarela de madera con iluminación nocturna.
Si sois de los que os gustan las calas, disponemos cerca del Cortijo Fontanilla de las Calas de Roche, también conocidas como Calas de Poniente, por estar resguardadas del viento de levante cuando sopla. Son 6 calas rodeadas de pinares donde no hay nada más que naturaleza. Se encuentran a unos 9 kilómetros de Conil y son la Cala Encendida, la Cala Espero, la Cala del Tío Juan Medina, la Cala Pato, Cala Medina y Cala Frailecillo. Todas ellas tienen un aspecto virgen. Accedes por pasarelas o caminos que llegan hasta las escaleras por las que ya desciendes directamente a la arena. Hay que apuntar que no están habilitadas para personas con problemas de movilidad. Son calas ideales para ir con niños por su poco oleaje y por la temperatura del agua. Y son una opción para estar en contacto con la naturaleza, sin duda. Recordando siempre que no tienen ningún tipo de servicio, ¿eh? Ni policía local, ni salvamento, ni aseos, ni chiringuitos. No tienen edificaciones en su entorno tampoco, ¿no? Lo que las hace muy agradables. Y sí se dispone de aparcamiento al lado de la carretera por la que llegas a ellas. En varias de ellas se puede practicar el nudismo y el oleaje es moderado. Están en una zona medioambiental protegida. Es impresionante verlas a primera hora de la mañana si sales a correr, a montar en bicicleta o simplemente a caminar por los senderos de la parte alta de los acantilados de Roche, ¿no? Son los acantilados ocres y te permiten unas vistas de esa zona impresionantes. Lo mismo sucede con sus puestas de sol, de un tono anaranjado. Solo hay que añadir que algunas de estas calas, como la del tío Juan, son para ir siempre con marea baja, porque si no resultará difícil encontrar un hueco donde extender la toalla. No es ningún secreto, por cierto, que en el viajero occidental nos encantan los faros. Basta con ver nuestro logo, por ejemplo. Así que os recomendamos que de camino a estas calas os paréis a ver el faro de Roche. No es que sea un faro espectacular, pero siendo un faro nunca está de más echarle una ojeada, porque además las vistas del puerto y de los acantilados desde ahí, del puerto de Roche, tienen su encanto. El faro de Roche marca el inicio de un litoral abrupto, lleno de acantilados de vértigo y playas vírgenes. Dejaremos el coche en el aparcamiento cercano y luego caminaremos sobre una pasarela de madera y una senda de arena hasta llegar al faro. Se trata de una antigua torre almenara de 20 metros de altura, construida en el siglo XVI. El término almenara responde al fuego que se hacía en las atalayas o torres ópticas como señal de aviso. En 1984 se reformó para convertirla en el faro que hoy conocemos y que orientaba y guía a día de hoy a los navegantes. Y antes de llegar al faro, estad atentos porque vais a ver otra cosa muy curiosa y sorprendente. Un cementerio de anclas. ¿De qué se trata para quienes no hayáis estado en la zona? Resulta que las anclas, que cada año se utilizan para el trabajo de las almadrabas de Conil, cuando la temporada acaba, se depositan cerca del puerto de Roche y quedan esperando a la próxima temporada. Y es curioso verlas todas allí apiladas. Y volviendo a hablar de calas, no podemos olvidarnos de la cala del aceite, algo más grande que las que hemos hablado, que las de Roche. Esta tiene ya un tamaño considerable, alrededor de 450 metros, y la encontramos un poco antes que las calas de Roche, si vamos desde el cortijo, ya que está al lado del puerto y del faro, a unos 4 kilómetros del pueblo. Tiene forma semicircular y al estar rodeada de acantilados está protegida de los vientos costeros. Sus aguas son turquesas y tiene un oleaje moderado. Ya estamos hablando de una cala que dispone de chiringuito y camping y aparcamiento propio.
Antes de ampliar el radio de acción y desplazarnos ya hacia otras playas de la zona, os vamos a hacer una recomendación. Es muy agradable caminar por estas playas a primera hora de la mañana, comenzando por ejemplo por Fuente del Gallo y llegando hasta la playa de los Bateles, viendo cómo Conil de la Frontera va despertando, o incluso hacer el recorrido al contrario y llegar hasta las calas. Y una vez que hemos hablado de las playas y calas que más nos gustaron en Conil de la Frontera, vamos a abrir un poco el radio de acción y vamos a desplazarnos unos 7 kilómetros hacia el sur para conocer una playa inmensa, a 10 minutos de Conil en coche, en el municipio de Vejer de la Frontera. Estamos hablando del Palmar de Vejer, que limita por un lado con Conil y por el otro con Zahora, en Barbate. Es una playa tranquila para pasear, de 4,2 kilómetros de larga y una anchura media de 8 metros, y en la que encontramos mercadillos artesanales y chiringuitos rústicos. Dependiendo de la zona que elijas, habrá más o menos gente alrededor. Si te vas a los extremos, estarás prácticamente solo. Resulta atractiva por su estado salvaje, por ser una zona protegida en la que no encontrarás grandes edificaciones y es apta para todos los públicos, tanto deportistas como gente joven, como familias también. Es una playa ventosa y con corrientes, eso sí, se caracteriza por un fuerte oleaje, de ahí que sea un referente en el mundo del surf. Lo que no está permitido es practicar en esta playa el windsurf ni el kitesurf. Si te gusta montar a caballo, hay diversas empresas que ofrecen paseos por ella a primera hora de la mañana y al atardecer. A pesar de estar en un entorno rural, tiene todo tipo de servicios a tiro de piedra y hay aparcamientos diseminados a lo largo de la carretera en los que puedes dejar el coche todo el día por unos 4 euros. La oferta gastronómica es amplia y hay variedad de fiestas en sus bares durante el verano.
Como en tantas otras playas de la zona, en la del Palmar encontramos una torre vigía de planta circular y alzado tronco cónico, la Torre del Palmar o Torre Nueva. Pero bien, hemos hablado de que esta playa limita con la de Zahora, que pertenece a Barbate. Pues bien, he de reconocer que tengo debilidad por esta playa, por la playa de Zahora. Ojo, no confundir con la de Zahara, de los atunes, que también es recomendable y de la que hablaremos, pero ahora estamos en Zahora. Se trata de una playa de unos 2 kilómetros y para mí tiene una puesta de sol impresionante. He leído más de una vez, después de conocerla, que es la mejor puesta de sol de Cádiz y la verdad es que yo no me atrevería a discutirlo en absoluto. Conserva el encanto y la tranquilidad que le proporciona estar en una localidad que ronda los 500 habitantes, lo que no impide que tenga una buena oferta gastronómica. Por supuesto que os recomendamos disfrutar de esta espectacular playa en sí, con su arena fina y blanca, pero además me voy a permitir la licencia de recomendaros que vayáis a ver la puesta de sol sentados relajadamente en el chiringuito del Sajorami Beach, disfrutando de vuestra bebida preferida y contemplando de vez en cuando a lo lejos el faro de Trafalgar. La verdad es que no llegan las palabras para describirlo. Es una recomendación que le debo a una amiga sevillana, enamorada de Cádiz, y que me dijo ya hace unos años que no podía perderme. Y siempre que vuelvo a Cádiz, reconozco que repito, porque me parece una auténtica delicia, no te cansas. Ese faro de Trafalgar que decíamos que se ve desde allí, es un imponente faro de 34 metros de altura, con una forma de torre troncocónica, esbelta, construida en 1860, al lado de los restos de una antigua torre de vigilancia construida por los musulmanes en el siglo IX. Y estos restos fueron testigo, en 1805, de la batalla de Trafalgar, considerada como una de las más importantes del siglo XIX. En ella se enfrentaron los aliados, Francia y España, contra la armada británica al mando del vicealmirante Nelson, quien obtuvo la victoria, por cierto. En la actualidad, la céntrica plaza londinense de Trafalgar Square conmemora dicha victoria, de hecho. Y si continuamos buscando playas en la misma dirección, una vez pasado el faro de Trafalgar y sus playas, en las que hay que tener precaución por sus corrientes traicioneras, llegamos a la playa de los Caños de Meca. la más famosa de Barbate. Tiene unos 2,8 kilómetros de largo y cuenta con numerosas calas, bastante íntimas y elegidas en muchas ocasiones por naturistas. Más solitarias cuanto más nos acerquemos a los acantilados de la Breña, y en las que es importante controlar las mareas, porque desaparecen con marea alta. Se trata de una playa de arenas finas y doradas y aguas frías y limpias. A lo largo de la playa de los Caños de Meca podemos encontrar chiringuitos, bares y tiendas.
Continuando por la costa en la misma dirección y perteneciente también a Barbate, llegamos a la playa de Zahara de los Atunes, también conocida como Playa de la Virgen del Carmen. Son 8 kilómetros de largo desde el pueblo de Zahara de los Atunes hasta el Cabo de Gracia y unos 60 metros de ancho. Es una playa de arena fina y dorada y tiene flora autóctona protegida a lo largo de todo el arenal. En este arenal contamos con puestos de socorrismo y protección civil. Hay una amplia oferta de chiringuitos que se distribuye entre la propia playa y el paseo marítimo que la rodea. Dispone de aseos públicos, alquiler de hamacas, acceso para personas con movilidad reducida y carritos de bebé mediante pasarelas de madera. Hay plazas de aparcamiento en la vía pública y si no encontráramos parking, hay un área amplia de aparcamiento privado en la zona más oriental del pueblo, al lado de la playa. En esta playa llama la atención la nitidez con la que ves la silueta de Marruecos enfrente y cómo aprecias la cercanía del continente africano. Obviamente no estamos mencionando todas las playas del recorrido porque no daría tiempo y sería una mera enumeración. Y ahora vamos a saltar en la misma línea de costa y en la misma dirección hasta la playa de los Alemanes o playa de agua de en medio. Ya estamos en el municipio de Tarifa. Antes de llegar os habrán llamado la atención las zonas residenciales de Atalanterra y sus playas, donde tienen residencia vacacional muchos de los personajes del papel touché de nuestro país. Estamos hablando de chalets con unas parcelas de unos 2.000 metros cuadrados de media. Y no nos extraña que elijan este lugar porque es una zona que impresiona por su belleza natural. La playa de los Alemanes es una playa muy tranquila, con poca afluencia de gente, ya que suelen estar únicamente los residentes de estos chalets. Es una playa virgen, sin ningún tipo de servicios, excepto amplios aparcamientos gratuitos, desde la que contemplas Tánger y nuestro siguiente destino, el Faro de Camarinal.
El Faro de Camarinal, conocido así popularmente, es un bien de interés cultural y su nombre original es Torre Vieja o Torre de Cabo de Gracia, por encontrarse en dicho cabo. Pertenece al Parque Natural del Estrecho y está custodiado por la Playa de los Alemanes y del Cañuelo. Para acceder a él tenemos que coger un camino asfaltado que parte de la urbanización Atlanterra y luego continuaremos por unas pasarelas y unas escaleras de madera hasta llegar a su base, porque queda en un alto. El recorrido es de aproximadamente 2 kilómetros y las vistas del litoral desde el faro te dejan sin habla, o sea, no os las podéis perder. El faro de Camarinal es en origen una torre almenara. Fue una de las torres de vigilancia ordenada a construir en el siglo XVI por Felipe II para proteger la costa de Cádiz de los pillajes de los piratas berberiscos. En 1990 se restaura y se habilita como faro, que es el uso que sigue teniendo hoy en día. Llaman la atención las escaleras externas de caracol que tiene hasta más o menos media altura. Para nosotros es un imperdible si estás por la zona. Al fin y al cabo nos hemos alejado son unos 60 kilómetros de Conil y es un recorrido que se hace en algo menos de una hora. En esta misma zona, siguiendo en Tarifa, en la zona del campo de Gibraltar, hay que destacar sin duda la playa de Bolonia, a la que llegarás en unos 45 minutos desde el cortijo Fontanilla. Precisamente al hecho de que continúe siendo una playa virgen, creemos que ayuda el que solo se puede acceder por la sinuosa y estrecha carretera nacional 340. Os aseguramos que merece la pena. Pertenece al Parque Natural del Estrecho, tiene unos 4 kilómetros de largo y unos 70 metros de ancho.
Estamos hablando de un enclave que mezcla naturaleza, por sus impresionantes dunas y pinares, historia, con las ruinas romanas de Baelo Claudia, y gastronomía, con los bares y chiringuitos del núcleo urbano El Lentiscal. La impresionante duna se encuentra en la parte derecha. Debido al viento que sopla en la zona, si la visitamos en distintas épocas, siempre la encontraremos distinta. Merece la pena subirla y hacerlo sin prisa, para que cueste menos porque engaña, parece menos esfuerzo del que realmente es.
Y no nos olvidemos de que esta duna, José Luis, la duna de Bolonia, de más de 30 metros de altura, está declarada monumento natural desde el año 2001. Pero bueno, hablemos del otro atractivo que tiene.
El otro gran atractivo de Bolonia son las ruinas romanas de Baelo Claudia. Os recomendamos su visita, tanto por el entorno en el que se encuentran como por lo bien conservadas que están. Id con tiempo para recorrerlas con calma, porque os vais a encontrar una ciudad romana completa, con sus vías, el templo del emperador, los tribunales, la curia. Una ciudad con sus viviendas, su mercado, sus tabernas y hasta los restos de una industria local dedicada a la salazón de los pescados. Y como broche, un impresionante teatro con un aforo para unas 2.000 personas. Es realmente impresionante.
La verdad es que, aunque creemos que con lo que os hemos contado hasta ahora lleváis un buen surtido de playas en un radio razonable, estando alojados en el Cortijo Fontanilla, son unas distancias asumibles para no darse palizas conduciendo, pero aún así queremos añadir dos recomendaciones más. Por un lado, la playa de Valdevaqueros. Está en Tarifa también y siguiendo en la comarca del Campo de Gibraltar, como las últimas de las que hemos hablado. Tiene una longitud de unos 4 kilómetros y una anchura de unos 120 metros de media. Se extiende entre Punta Paloma y Punta de la Peña. En la zona oeste se encuentra la desembocadura del río Valle, que forma un estuario que recorre la playa muy cerca del mar hasta que desemboca a cientos de metros al este. Es una playa imprescindible para los amantes del kitesurfing y es conocida por ello a nivel mundial. No es fácil, os avisamos, tomar una foto en la que no salga alguna cometa. Como podéis imaginar, hay bastantes chiringuitos y escuelas de kitesurf a lo largo del Arenal. La otra playa, la segunda recomendación final de la que no queríamos olvidarnos, está en la misma dirección, partiendo desde Conil, que las Calas de Roche, es decir, hacia el otro lado de la costa, hacia el noroeste, pero un poco más alejada que ellas. Estamos hablando de La Barrosa, que está en Chiclana. Tiene unos 8 kilómetros de longitud, una arena muy fina y un agua templada. Tiene su hueco en la historia de España, por eso queríamos mencionarla, porque en ella tuvo lugar la batalla de Chiclana durante la Guerra de la Independencia, en la que las tropas angloespañolas vencieron a las tropas napoleónicas. Desde la playa se contempla la Torre Bermeja, situada sobre el acantilado de Santipetri, y la Torre del Puerco, que existe desde el siglo XVI. Y también se contempla el castillo de Santipetri con sus murallas defensivas en el islote del mismo nombre, ¿no? En el islote de Santipetri. Es una zona que goza de más de 300 días al año de sol.
Pues sí, Luz, la verdad es que estar alojados en el Cortijo Fontanilla favorece visitar gran cantidad de arenales de la zona y lo vemos una opción de alojamiento muy recomendable si queremos disfrutar de todo lo que ofrece la provincia de Cádiz. Esperamos que os hayan gustado y entretenido nuestras recomendaciones. Que nos veamos a futuro por Conil de la Frontera será la mejor prueba de ello. Hasta la próxima.
Conil de la Frontera, una perla blanca y azul en la costa de Cádiz. Conil de la Frontera es uno de los pueblos más bonitos de la costa de Cádiz, con pequeñas casas blancas que se derraman en estrechas calles de origen andalusí y que desembocan en preciosas y eternas playas de un azul intenso. Fundada por los fenicios, por Conil pasaron los tartesos, los romanos, los musulmanes y finalmente fue reconquistada, dejando a todos estos pueblos sus vestigios, que quedaron en forma de castillos e iglesias, torres y costumbres, así como en una gastronomía con reconocimiento internacional. ¿Qué más se puede pedir? Te cuento cómo llegar a Conil. Es un lugar muy pintoresco de la Costa de la Luz, con lugares de alto valor ecológico e histórico. Se encuentra bañada por el Océano Atlántico, a unos 43 kilómetros de Cádiz capital. Pertenece a la comarca de La Janda, muy cerquita de las preciosas localidades de Vejer de la Frontera o Medina Sidonia. Puedes llegar en avión, los aeropuertos más cercanos están en Jerez o Sevilla, y desde ahí hay autobuses de transporte público desde distintas poblaciones. El tren más cercano puede llegar hasta Cádiz o Jerez. Si viajas en coches, debes de tomar la autovía A48 Chiclana-Conil, que llega hasta la misma localidad, y enlaza con la autovía que pasa por Puerto Real. Mi primer consejo sería que disfrutes de pasear por sus bonitas calles y sus inmensas playas. Pero hay mucho más por descubrir. Piérdete por las callejuelas de su casco histórico. Las calles de su centro histórico tienen un sabor típicamente marinero. En sus casas blancas estrechas calles encaladas y engalanadas por bugambillas, geranios y claveles, en sus patios se respira su pasado musulmán. Como monumentos más interesantes te vas a encontrar la iglesia de Santa Catalina, la Torre de Guzmán o la Puerta de Cádiz. En sus plazas se vive el ambiente de pueblo a pueblo y no te pierdas pasear por su barrio de los pescadores, donde hay algunos de los restaurantes más interesantes. En la Plaza de España de Conil podrás ver una escultura del escritor José Saramago, en cuyas manos sostiene un libro donde se puede leer: a ustedes los jóvenes les toca el deber, la responsabilidad y, por qué no decirlo, la gloria de llevar a la humanidad a la felicidad. Da mucho que pensar, ¿verdad? Al pasar por la Puerta de la Villa, puedes ir bajando hacia la playa por la avenida del mismo nombre. Es también una puerta a una verdadera felicidad. Pero si quieres tener una vista impresionante de la localidad, mi consejo es que subas a la Torre de los Guzmanes. La Torre de los Guzmanes fue la primera edificación de Conil de la Frontera y dio nombre a la población hasta el siglo XVII, cuando se llamaba Conil Torre de Guzmán. Se construyó con piedra ostionera, como el famoso faro de Chipiona, y son muy interesantes sus vanos y saetera, así como sus decoraciones geométricas. Está declarada bien de interés cultural. Del castillo, que se construyó posteriormente, solo quedan algunos lienzos de muralla. Te aconsejo que subas a la torre. Son unos cientos de escalones, pero no se hace muy difícil. Y desde luego merece la pena. Desde arriba las vistas son preciosas. El mar al fondo y todo el caserío abigarrado, casas blancas con azotea que recuerdan su pasado musulmán. Por un momento da la sensación de estar en algún pueblo marroquí. Una de las tradiciones más interesantes de Conil de la Frontera son las almadrabas. Las almadrabas de Conil y Sahara fueron las más importantes y las que más fama alcanzaron, no solo en la península, sino en toda Europa. La riqueza que generaba la pesca del atún fue el origen del poblamiento medieval de Conil y explica el desarrollo y configuración de la villa durante el siglo XVI, verdadera edad de oro de las almadrabas. Esto explica la construcción de la fortaleza en las proximidades. También se construyó la chanca, un conjunto industrial edificado donde se situaban los almacenes, fábricas y lonjas. Aquí, en la chanca, puedes visitar el espacio del Museo de la Almadraba. Si quieres seguir conociendo las raíces colineñas, también te aconsejo que visites el Museo Etnográfico, que tiene como misión difundir las tradiciones y costumbres de Conil. Es pequeño, pero muy interesante. Y cuando el calor aprieta, nada mejor como bañarte en sus playas de aguas cristalinas. La falta de grandes construcciones ha permitido que las playas de Conil se hayan conservado prácticamente vírgenes y salvajes. En Conil puede disfrutar de extensas playas de arena tostada o acantilado que esconden pequeñas calitas. Para dar largos paseos, mi preferida, la playa de la Fontanilla. Para darte un baño en las frescas aguas, la playa de los Bateles, Cala del Aceite o Fuente del Gallo. Y para disfrutar de más intimidad, las recónditas Calas de Roche. En Conil es muy fácil disfrutar con la comida. La oferta es muy amplia, de mucha calidad y para todos los bolsillos. Te voy a contar algunos trucos gastronómicos. Comenzamos el día con el desayuno. Para desayunar, un lugar mítico es la churrería La Chana. Toda una institución es Conil. Está junto a la Puerta de la Villa. Puedes comprar los típicos churros envueltos en papel que podrás llevar a casa o incluso a la playa. Otro lugar muy auténtico es la friudería Sapola. Aquí también acuden los habitantes de Conil. Pide tu cartucho de pescadito frito. Y además de la calidad de su pescado fresco, este lugar se ha hecho tan famoso porque mientras espera tu turno te invitan a una cervecita. Para tapear o comer a mediodía, mi consejo es que te pases por la Tasca de Juan, en pleno centro. No te pierdas sus tortillitas de camarones. O dirige tus pasos al barrio de pescadores, mi preferido, Titus Bar. Un bar de tapas y raciones con mucho encanto. La terraza ofrece una vista estupenda al mar, perfecta para un atardecer. Pescado excelente, a buen precio, y camareros muy simpáticos que te hacen sentir como en casa. De todas formas, no es arriesgado entrar en cualquier establecimiento en Conil. En cualquiera de ellos, seguro que vas a disfrutar de delicias como los chocos fritos, las tortillitas de camarones, las sardinas y el riquísimo atún de almadraba. Su producto rey, el atún rojo. De hecho, cada año se celebra la Ruta Gastronómica del Atún, una iniciativa del Patronato de Turismo y los restaurantes de la localidad, que pretende dar a conocer la variada y exquisita gastronomía centrada en el atún de almadraba. Así que no olvides probarlo en sus múltiples recetas tradicionales o en algunas de las recetas innovadoras, como el solomillo de atún con aceite de algas, el tartar, el atún encebollado. Hay para todos los gustos. Con la barriga satisfecha, ¿qué tal si damos un paseo? En las afueras de Conil, incluso llegando hasta la misma playa, puedes pasear por valiosos espacios naturales, como los pinares de Roche y el Colorado. Incluso se encuentran especies en extinción, como el enebro costero o el farfet, un pequeño pez hermafrodita que tiene su hábitat en el río Roche. Por los pinares puedes hacer senderismo o dar un paseo en bicicleta. ¿Qué te parece? Y cuando llega el atardecer, nada mejor como tomar el fresco en alguno de sus patios tradicionales. Los patios andaluces tienen origen romano y árabe. En ambas culturas se cuidaba la intimidad de la vida familiar, al desarrollar la vivienda en torno a él, lejos de las miradas de los paseantes. La Oficina de Turismo de Conil de la Frontera organiza un interesante recorrido por sus patios más bonitos, donde conocer la arquitectura y su historia. Y qué mejor que terminar la ruta con una degustación gratuita de sangría dentro de uno de ellos. Va terminando el día y el sol empieza a esconderse. Nada mejor que ver el atardecer en las Calas de Roche. Las Calas de Roche se encuentran entre el puerto de Conil y la urbanización de Roche. Aquí hay distintas calitas de acantilado rojizo donde los atardeceres son impresionantes. Una vez que hemos disfrutado de Conil y amanece un nuevo día. La flota pesquera de Conil es muy importante y asistir al desembarco de rayas, lenguados, chocos o cazón y su posterior venta es todo un espectáculo. La lonja de Conil cuenta con un espacio para visitante y te aseguro que es muy entretenido verlo. Una de tus visitas debe ser al mercado de abasto o al mercadillo de los viernes. Mi consejo es que vayas a primera hora al mercado de abasto y aproveches para conocer los productos locales, el atún, embutidos, frutas, carne, pescado y, por supuesto, los alcauciles de Conil, una de sus verduras estrella. Y si te gusta rebuscar productos en los mercadillos, en Conil se celebra los viernes en el parking de la playa de los Bateles un mercadillo para rebuscar y entretenerte entre esos cachivaches. Como ves, hay mucho por hacer en Conil de la Frontera. Además de disfrutar de sus playas en verano, el invierno también tiene mucho que ofrecer en esta preciosa localidad gaditana.